En mi cultura, la muerte no es el final. Es más bien un punto de partida. Extiendes ambas manos y Sekhmet y Bast te guían hasta la verde y vasta sabana donde podrás correr eternamente.
Este programa va dedicado a Chadwick Boseman. Una vez vengador, vengador por siempre.
Estás escuchando Territorio Gamer en la 99.9 Valencia Radio.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
El lado oscuro de la fuerza es un camino que puede aportar facultades y dones que muchos no dudan en calificar de antinaturales.
Antinaturales o no, a nosotros nos da igual qué lado escojas, siempre y cuando escojas el camino friki.
Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer, tu programa de cultura friki y de entretenimiento. Ya sabéis que comenzamos nueva temporada, tercera temporada de Territorio Gamer. Llevamos ya tres temporadas aquí al pie de cañón y las que nos quedan. Recordad que nos estáis escuchando a través de la 99.9 Valencia Radio, en el 99.9 del FM, del dial del FM en Valencia y alrededores. Si no estás en Valencia, nos puedes escuchar a través de la web, la 999.es, también a través de TuneIn, a través de las aplicaciones móviles de Android y de iOS, y a lo mejor no nos estás escuchando en directo, nos estás escuchando a través del podcast en iVoox, Spotify, en Apple Podcast y todas estas plataformas de podcast que hay. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, porque si no te suscribes te pierdes programas tan bonitos como el que hacemos hoy, primer programa de la temporada 3 de Territorio Gamer. Saludos de quien nos habla, Raúl Buigues, y vamos ya directamente al meollo, al que nunca falla, al que siempre está al pie de cañón, al que, para mí, siempre lo digo cuando no hay otro colaborador delante para que no coja celos, mi colaborador favorito. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Ya con el trienio, esto computa, ¿no? En la nómina.
¿Cómo se nota esos estudios para
¡hombre!
Te irá bien, te irá bien en el examen, y nosotros que te damos toda la fuerza del mundo para que apruebes ese examen de oposiciones que tienes ahí ya preparadito.
Estaba pensando yo, madre mía, cuánto ha llovido desde la segunda temporada, ¿eh? Parece que fuera la semana pasada.
Sí, uf, la segunda temporada parece que acabó la semana pasada y, bueno, y a lo mejor no nos equivocamos, quién sabe, es que para mí estas semanas se pasan volando.
Sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Cómo pasa el tiempo, pero las noticias son las que son y son las que siguen y siguen las que estamos y estamos las que decimos, y ahora que me he hecho la picha un lío, vamos a hablar de la continuación de la guerra de las consolas. Esa guerra de las consolas que todo el mundo conoce, que nació con NES y con Mega Drive y que hoy en día la tienen Microsoft con Sony, y en este caso con XSX, la Xbox Series X, y la PlayStation 5. Tengo noticias para ambas. Noticias negativas, muy a mi pesar. Negativas. Mario, ¿tienes los calzoncillos agarrados para que no se te caigan?
Los tengo agarrados desde hace mucho tiempo con estas dos consolas.
Pues bueno, tengo noticias de Xbox Series X, y es que Microsoft dará el precio de la consola, entre comillas, cuando estén preparados. A 2 meses de lanzamiento de las nuevas consolas, ni Microsoft ni Sony han revelado fecha concreta o precios de los dos modelos que preparan. Recordemos, la semana pasada dimos alguna estimación de precio de PlayStation 5, de alguna filtración que hubo por ahí. Incluso dimos dos fechas, la fecha de Japón y la fecha de Europa. Quien lo quiera saber puede acudir al podcast, el último podcast de la temporada 2, el de la semana pasada, Pero esta semana, pues, nos hemos visto que un usuario de Twitter, pues, ha preguntado cuándo sabremos el precio de las nuevas consolas, tanto de Xbox como de PlayStation, a lo que Samuel Bateman, jefe de marketing de Xbox en Reino Unido, no ha aclarado este dato, pero sí ha respondido al usuario y ha dicho que directamente, pues, haremos saber el precio cuando estemos listos. Ha vuelto a preguntar el usuario que estamos a septiembre, que no sé qué, y Bateman ha dicho que lo mismo, que lo dirán cuando estén preparados. Se rumorea, pues, que en unos 60 días podríamos tener la nueva generación, pero claro, es que 60 días, habrá que reservar la videoconsola.
La semana que sale, ¿no? O sea...
Claro, la estimación, mediados de noviembre, 13 de noviembre algunos dicen, después del 13 de noviembre otros dicen, la estimación, pues, 60 días, y dentro de 60 días estaremos ya a mitad de noviembre y, bueno, hay juegos que un año antes ya sabemos qué fecha tienen de lanzamiento, claro, pero son juegos. En este caso son dos videoconsolas potentes que están llamadas a marcar el camino del videojuego en los próximos 7, incluso 10 años, diría yo. Me puedo poner un poco la mano en el fuego porque cuanto más potentes son las videoconsolas, más pueden durar, entre comillas. Veremos cuál es la vida útil realmente de la videoconsola. Pero es que tienen que decir ya por lo menos la fecha para que la gente... para que empiecen a haber reservas, para que se empiece a mover el mercado, porque si no hay reservas no sabemos la cantidad específica de videoconsolas que podemos tener, porque vamos a ser sinceros, que no tengan fecha para reserva y a última hora se salga a la venta un día sin reservas y la gente vaya pelotonada a la tienda, pues en los tiempos que corren no es lo correcto, ¿verdad, Mario?
Y además que para todos los juegos que puedan salir por esas fechas también es una putada, porque las compañías se van a quedar sin venta, porque ante la incertidumbre de saber si sale la nueva generación o no, igual mucha gente tampoco reserva esos juegos, porque aún no sabe seguro si van a poder reservarlo para la nueva generación o no. Entonces hay que dar un poquito de información, pero bueno, también en este año todo con el tema del coronavirus, pues... como que todos los proyectos se han ido retrasando y se han ido enmerdando, entonces, bueno, si somos buenos vamos a darles el beneficio de la duda aquí.
Luego también este mes, el 24, del 24 al 28 de septiembre, es el Tokyo Games Show 2020, y que han dicho ya directamente que estará Xbox, pero sin novedades de Xbox Series X. Así que por ahí creo que tenemos un problema. Lo que sí que están bombardeando hoy en día es todo el tema de Microsoft Flight Simulator, que lo está petando bastante, ¿eh? Y que con el huracán que ha habido estas últimas semanas, que todo el mundo quería ir al ojo del huracán, porque recordemos que el videojuego se actualiza conforme el día a día. Si pongamos en Madrid está cayendo la de Dios... cuando vayas a sobrevolar Madrid verás que está cayendo la de Dios. Si hay un huracán en el sur de Miami, por así decirlo, pues cuando vueles con el avión hasta allí, pues verás que hay un huracán también y que tendrás que soportar o tendrás que esquivar ese huracán para que tu aeronave no se vaya a lo que se diría en Valencia, a fer la mà. Veremos qué hace Xbox, pero... claro, con Xbox que no da una, porque no da una desde diciembre, a otra compañía, a Sony, que nos está empezando a defraudar un poco más. Recordemos que saltó la noticia de que los mejores juegos de PlayStation 4 serían retrocompatibles con PlayStation 5. No toda la catálogo de salida por lo visto, pero sí que según vaya pasando el tiempo, pues se podría ir actualizando la videoconsola y por tanto poder... reproducir juegos de PlayStation 4.
Perdona que te interrumpa, porque aquí me gustaría señalar una cosita, que a ver, es que ya con algunos juegos directamente se ha dicho que el hecho de que sean retrocompatibles, cuidado, que pueden ser retrocompatibles pero que no se guarde el progreso de una consola a otra y mierdas así. ¿Sabes? Por ejemplo, es que el otro día anunció que NBA, todos los progresos que hagas en NBA de la generación PS4 no se guarda en la PS5. A pesar de que se... no es la retrocompatibilidad, pero esto de que se actualizan los juegos, ¿sabes?
Sí.
Entonces, va... habrá que ver cada juego y coger esto con pinzas, ¿eh? Porque las mentirijillas hoy en día, cuidado.
Y
antes de comprar nada hay que informarse mucho. Uy.
Ya tenemos
¿Qué
aquí,
se ha oído por ahí?
Ya tenemos aquí a José Orero, como siempre, un gran placer tenerlo en Territorio Gamer en esta nueva temporada de Territorio Gamer. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, amigos. ¿Qué tal?
Ahí lo tenemos con una voz nítida, ya no robótica, ya es más humano que robot. Nos alegra tenerte aquí en Territorio Gamer después de estas vacaciones que bien merecidas las tenías.
Y José... vacaciones de Discord, porque bueno. Para ver si funcionaba bien ya. Bueno. Y parece que se me escucha bien, así que...
De momento
sí,
se te escucha
bastante bien.
Se te escucha fenómeno. José, estamos hablando de las últimas noticias del mundo de las videoconsolas de próxima generación, de Xbox Series X y de PlayStation 5, y estamos hablando de que ya sabíamos que en PlayStation 5, pues algunos juegos de PlayStation 4 pues irían, otros no. Pero hay una actualización, y es que... según Ubisoft, aquí hay un poco de controversia, porque Ubisoft ha dicho que a través de una página de soporte técnico que PlayStation 5 solo será retrocompatible con juegos de PlayStation 4. No podrá ejecutar de forma nativa títulos anteriores a la actual generación, ni PlayStation 3, ni PlayStation 2, ni con la primera PlayStation 5. De hecho, así lo ha desvelado casi sin querer Ubisoft en una página de soporte técnico, disponible en español también, y en la que explica cómo el salto hacia la nueva generación afectará a su catálogo. Hasta ahora ya sabíamos que PlayStation 5 sería retrocompatible con PlayStation 2, con PlayStation 4, perdón, como ya hemos dicho antes, con algunos títulos, pero al no haberse especificado nada al respecto de anteriores consolas, todavía se quedaba esa esperanza, ¿no?, de que PlayStation 3, PlayStation 2 y la PlayStation 1 estarían. Pues bien, entre comillas, cito, la compatibilidad con versiones anteriores estará disponible en los títulos de PlayStation 4, pero no será posible con los juegos de PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation. También hay otra actualización de esta noticia, y es que Ubisoft, después de esto y después de que se hiciese eco, ha eliminado de su página web cualquier mención a la retrocompatibilidad de PlayStation 5 con sistemas anteriores. Yo me huelo que no van a retrocompatibilizar PlayStation 3, PlayStation 2 y PlayStation 1 con la PlayStation 5. Ya lo, no
yo
sé vosotros
creo que también. Pensáis.
Mario.
Sí, también.
Más que nada porque han empezado a mover la rueda de venderte otra vez los juegos en la tienda digital de PlayStation 1 a 3. Y no van a parar la rueda si tienes un juego en casa por 3 euros o incluso de... ya lo tenías de antes, de otra, no lo van a hacer, no sé por qué, no sé qué les cuesta que el lector de disco pues pueda mover también o lo, no sé qué intentan hacernos, porque vamos a ser...
Quieren ganar dinerito.
Sí, pero vamos...
Dice, ¿te gusta este juego? Pues te lo vas a comprar 15 veces.
Está también la versión de la gente que dice que... Claro, no pueden retrocompatibilizar juegos de otras generaciones porque, por ejemplo, la PlayStation 1 pues era 4 tercios. Y entonces una televisión, al reescalarlo y demás de hoy en día, pues se vería un poco raro. O sea, no se vería como un juego original de esta generación o un remaster o lo que sea, pero hay gente que le da igual que se vea como un juego original. Lo único que quiere es la sensación, ¿no? El FIFA 98 no va a mejorar sus gráficos, pero te trae, pues eso, la infancia, los recuerdos, el Spyro de aquella época, lo mismo, el Medieval también, el Tomb Raider, el Gran Turismo, y todos juegos de Sony.
Si la Nintendo DS, la nueva, en la última me refiero, consiguieron, o sea, te pusieron para descargar y poder jugar Pokémon Amarillo con los gráficos de entonces. Eso es una excusa, evidentemente. No me digas que la Play 5 no puede.
Ya.
No sé.
Pero bueno, es de suponer que los juegos que hayas comprado digitalmente, que tengas en la cuenta, eso sí que irá en la Play 5, ¿verdad?
No han especificado al respecto. Rumores. Esto es lo típico. Estamos a 2 meses de que salga la nueva generación. dos o tres meses y todavía no sabemos todas las especificaciones de las dos consolas. Debería ser la misma biblioteca. Si tienes el ponte, el, yo qué sé, el The Last of Us Remaster, lo tienes en la biblioteca de PlayStation 4 y te compras la PlayStation 5 y pones tu cuenta en la PlayStation 5, deberías poder jugar el juego del remaster en la nueva videoconsola. Deberías. Vamos, no sé qué problema habría porque, no sé, esto es lo típico de siempre, es lo que todo nació hace 20, 30 años con esto de te compro un componente y te voy a hablar por él, o cambio un poco esta pieza y voy a hacer que los juegos anteriores no sean compatibles, pues no sé qué intentarán hacernos con esta nueva generación, y más ahora con el tema de que cuanto más dinero ganen, mejor. Porque ya no miran casi al usuario, miran más por su dinero.
Evidentemente.
Bueno, y antes de cerrar el tema de los videojuegos, quería mención especial para un juego que me gusta, que salgan juegos espontáneos cada mes y lo peten. Uh-huh. El mes pasado era el Fall Guys, uh-huh, y este mes es el Among Us, que también suena raro, el Among Us. Bueno, uh-huh.
¿Es francés o...?
No, es inglés, pero... Cuando lo dice, claro, mi pronunciación en inglés tampoco es, voy a decirlo tal cual, Among Us, que tampoco suena mejor.
¿Ese es el de Lobez, no?
No,
ese es The Wolf Among Us.
Ah, vale.
Este es, claro, es que Among Us también suena a otro título, ¿no? Al...
Bueno, sí, el de Lobez, no, yo he interpretado que se refería al del lobo investigador.
Sí,
que ese es el The Wolf Among Us.
Y el Injustice Gods Among Us, creo que también se llamaba. O sea que Among Us ya estaba en los títulos de videojuegos desde antes que naciera este juego. Pero no, este juego es más que ya había juegos parecidos a este. De hecho, hay vídeos del Rubius en una especie de model Counter-Strike hace unos años, pues jugando juegos de este tipo. Pero este, por algún motivo u otro, pues lo ha petado. Y se trata de... En un grupo de gente, pueden ser 6, 7, 8, hasta 10 personas en una nave, es la tripulación de una nave espacial o de un barco o de una estación geotérmica, encerrados, y uno o dos son asesinos y van asesinando a la tripulación mientras la tripulación va haciendo misiones. Y el objetivo del juego...
¡Ah! ¿Y ese cuál es?
Y el objetivo del juego es el asesino, evidentemente, asesinar a todos, o que no consigan hacer las misiones o lo que sea, y el objetivo del resto de tripulación pues es coger el asesino y acabar las misiones. Si acaban las misiones todos, pues ganan. Si no acaban las misiones, pues tienes que conseguir atrapar al asesino o asesinos. Una vez más, un juego sencillo que con gráficos 2D, diría yo, porque no tiene mayor complicación, es un plano cenital de todo, como si fuese un mapa, y vas moviendo al monigote haciendo las misiones, que tampoco son muy difíciles, y una vez más un juego sencillo que sin alardes pues consigue buenos resultados tanto a nivel de jugabilidad como a nivel de diversión, e incluso la posibilidad de hacer streaming con este juego, porque por lo visto ya lo han petado con Ibai, con Rubius e incluso con Auronplay, que ya sabemos lo que pasa con Auronplay, ¿no? Que todo lo que toca le pone su toque de humor. Uh-huh. Y lo está petando. Y yo que me alegro y que salgan este tipo de juegos. No es caro, o sea, hay que pagar por él. Creo que son casi 4 euros, no llega a 4 euros en Steam.
Sí, 3,99.
Y en móviles es gratis. La aplicación de móviles es gratis con publicidad, eso sí, pero es gratis. Uh-huh. Por lo tanto, está al alcance de todo el mundo con móvil o con tablet. Y solo tienen que bajárselo y con un grupo de amigos, si quieren, conectados a Steam, voy a decir yo, a Discord o cualquier plataforma de comunicación, y a jugar. Eso sí, entre a mitad de partida no puedes hablar. Tienes que hablar a partir de la deliberación. Cuando encuentras un cuerpo o tocas la alarma, pues se delibera y se vota a quién puede ser el asesino. En ese momento sí que puedes hablar. Una vez acabe la votación, no puedes hablar. El problema que puedes eliminar, sin querer, puedes tirar por la borda a un compañero y no haber cazado al asesino y haber perdido un miembro de tu tripulación. Ese es el problema que tiene este juego, que claro, hay que jugar con cabeza. Dicho lo cual, vamos a pasar al terreno del cine y vamos a hablar un poco de Tenet, que voy a traer una crítica review. No sé, Mario, sé que no. José, ¿tú has visto Tenet?
No.
Vale, pues hablaré un poco sobre ella sin spoilers. No quiero spoilear a nadie porque sé que para ir al cine hoy en día pues es un poco complicado. También quiero hablar de mi experiencia en un cine de aquí de Valencia que me dejó bastante...
Vas a cobrar Cine de Valencia.
No voy a dar el nombre
por el tono.
No voy a dar el nombre porque tampoco tiene culpa el cine. Tiene culpa la gente que ha ido a ese cine. Por lo tanto, no quiero dar el nombre para darle mala publicidad a alguien que no tiene la culpa. Pero
dásela.
Pero vamos, digamos que es una sala con pocas butacas de por sí, anchas, eso sí, butacas de estas que son reclinables. Y el cine reserva dos butacas para espectadores y entre a los dos lados pues dos butacas sin espectadores para dar más de 2 metros de separación. Cosa lógica y me parece que normal. Pero en la fila que tenía delante había un grupo de 4 personas que no respetaron esa separación de 2 butacas de diferencia. En un principio, pues, me chocó un poco, ¿no?, pensar, vamos a ver, si te ponen esas 2 butacas de separación, por algo será. Pero luego dije, mira, son un grupo de chavales que no han hecho, tienen pinta de no haber roto un plato en su vida, han dicho que han comido juntos y demás, y bueno, si han comido juntos y han estado juntos, qué más da que estén también juntos ahí. Total, estaban también delante de mí, no me... Si estuviesen detrás, pues me habría molestado un poco, pero estando delante no me molestó mucho. Pero en mi propia fila, en la parte izquierda, pues había otro grupo de 4 personas que hicieron exactamente lo mismo que el grupo de abajo. Vieron que estaban las sillas separadas, que estaban en un lateral, y dijeron, vamos a ponernos más centrados y juntos. Y, pero bueno, siempre respetando la distancia con mi butaca. Y además, voy a decirlo así, uno de los chavales empezó a liarse porros en la sala del cine. Tal cual.
¿Qué cojones?
En los trailers y al principio de la película, con el mecherito, encendiéndolo, apagándolo y liándolo porros. Y yo pensando que bueno, eso no era un... No me parecía correcto. Pero el problema...
¿En la sala de cine?
En las terrazas. Pues ahora la gente se fuma porros en los cines. Toma.
En la propia sala de cine. Yo me quedé impresionado. No fui a avisar, porque yo estaba solo. Yo fui solo al cine. Y, claro, si me ven levantarme, salir... Y nada más volver, viene una persona, un responsable de butacas, y llama la atención a ese grupo, pues el grupo sabrá que he sido yo. Y claro, yo estoy solo y no quería liarla, por así decirlo. Pero vamos, que me dieron el principio de la película, me la liaron. Un poco bastante.
Tú nos avisas y vamos a repartir leches a quien sea.
Sí, es que tampoco les vi la cara porque estaba la del cine oscura. Solo veía la llama del mechero y lo que había alrededor de la llama del mechero, que era cómo se estaba liando el porro. Así, tal cual. Pero bueno, algo yo creo que aislado. Espero que aislado, que no ocurra a menudo. Mira que yo cogí una sesión a las 3:50 de la tarde de un martes. Para que no encontrarme con gente. Pues había gente. Pues había gente, había bastante gente. La película de Christopher Nolan, la nueva película de Christopher Nolan con el hijo de Denzel Washington, que me parece mejor actor el hijo que el padre. A mí mismo no me acuerdo del nombre, perdón, que me perdone el hijo de Denzel Washington.
Me encanta como actor, pero no es su nombre, ¿vale?
Junior Washington.
No, ahora diré el nombre porque me pasa siempre con los nombres, tío. No, se me olvidan los nombres. Luego enseguida te saco el nombre. Pero John David Washington. Vale, el actor que vimos en la serie, por ejemplo, Ballers. O en Bienvenidos al Ku Klux Klan, que también es buena película, y con David, con Adam Driver. Pero en esta película, pues coprotagoniza la película con Robert Pattinson, que he de decir que muy buen papel también. No te acuerdas de Crepúsculo para nada. A lo mejor al principio porque va despeinado, pero es el personaje que tiene que ir despeinado al principio. Me parece lógico. Luego no te acuerdas nada de Crepúsculo. El villano Kenneth Branagh también bastante bien. visualmente espectacular. Todo lo que toca Christopher Nolan a nivel visual es perfecto. La banda sonora pues acompaña bastante bien, de Ludwig Göransson. Recordemos, por ejemplo, de películas como Creed o incluso la Black Panther y The Mandalorian. Muy buena banda sonora. En cuanto a dirección, me parece correcta. La trama, pues sobre todo la historia, explican una... intentan que algo complejo no sea tan complejo para el espectador, porque sí que al principio te da la sensación de que te pierdes. Están explicándote cosas y te pierdes. Pero hacen bien en, mientras te lo van explicando, saben desde el guión que es muy enrevesado lo que están explicando. Y en las propias líneas de guión, por ejemplo, la doctora que le explica al protagonista de qué va el tema, porque siempre hay un doctor que te explica de qué va el tema, da igual qué película veas, en Origen hay alguien que te lo explica, en Interestelar hay alguien que te lo explica, pues aquí hay alguien que te lo explica. Le explica al protagonista algo y a mitad de explicación le dice, pero bueno, ya te irás enterando. Eso se lo decía directamente a los espectadores. No hace falta que te enteres de todo ahora, ya te irás enterando según pase la trama. Y eso pasa dos o tres veces en la película, o sea que no hace falta entenderlo todo, solo tienes que seguir la línea de la película y sobre todo sentirte como el protagonista, que el protagonista también va un poco perdido en este sentido porque se encuentra con este tema de los viajes en el tiempo, etcétera. Y me parece... He leído por ahí que es muy plana, que todo lo que toca Christopher Nolan es plano. Bueno, esta película pues no es... emotiva, no es emocional, pero sí que es un rollo entre James Bond y Misión Imposible, con efectos especiales bastante buenos. No tiene tantos efectos especiales como, por ejemplo, Origen o El Regreso del Caballero Oscuro, pero sí que tiene algún que otro efecto especial, y sobre todo efecto práctico, efecto como, por ejemplo, el estampar un verdadero avión en un hangar. Eso fue completamente real, no hay efectos visuales de por medio en cuanto a CGI. Y Y sobre todo, pues, la resolución de la película, pues, es la típica... No es de que sea la típica, sino que Christopher Nolan ya nos acostumbra a que el final de la película es coherente y al mismo tiempo es como un pequeño giro. No es un gran giro, pero sí que es un pequeño giro. Lo vimos con Origen, que es un final, pues, un final abierto, prácticamente. Te dejan ahí un poco con la duda. En la saga del Caballero Oscuro, todos los finales del Caballero Oscuro, pues que te dejan así como una especie de moraleja, ¿no? Una virtud o algo así, ¿no? Por ejemplo, en el Caballero Oscuro, el final era, bueno, es el héroe que tenemos, pero no, ahora mismo no es el héroe que necesitamos. Y para ello se convierte en el villano que nos merecemos, o algo así, es como dice en la película. Tampoco me... parafrasear, ya sabéis que no se me da muy bien, pero en esta película pues pasa algo parecido, ¿no? El final te deja así como la vuelta de tuerca de Christopher Nolan, lo vamos a llamar así, y la verdad es que muy bien, te vas con buena sensación de boca. Son 2 horas y media de película que se pasan volando, también hay que decirlo, y que para nada es complicada de entender una vez hayas visto la película. Así que a mí, no lo voy a comentar aquí porque serían spoilers, pero sí que hay algo de la película que, después de haber visto muchas películas de viajes en el tiempo, pues me deja un poco con la duda, pero el resto es todo, está bien cerrado, y que no creo que haya más secuelas de esta película, igual que no hay secuelas de Origen o no hay secuelas de Interestelar, pero si quisieran, podrían tener una secuela. Porque deja en el final, pues como que se puede hacer una secuela, digámoslo así. Dicho lo cual, también quería traer la review de otra película que se estrenó la semana pasada en Netflix, llamada Orígenes Secretos. No sé si Mario o José la habéis visto.
Bueno, no sé de qué me estás hablando.
Bueno, pues directamente, y la audiencia que no la haya visto directamente, no hace falta que la veáis. Tuvo suerte la película de verla yo en horas bajas. Después llevaba pues una semana y pico sin ver una película y dije, voy a ponerme esta película. Y claro, al no tener una película delante, no detrás, digo, no, pues no caí en lo mala que era. Pero claro, luego este fin de semana, después de ver esta película, pues vi la serie Cobra Kai y vi Érase una vez en Hollywood, y es cuando comprendí la dimensión de mierda que era Orígenes Secretos. Digamos que es una mezcla, como he leído también por ahí, entre un episodio malo de Big Bang Theory, en cuanto a referencias de cómics, estereotipos muy cuñados de los frikis, una actuación pésima por parte de los actores, incluso de Resines, que me cuesta creer que Resines a estas alturas actúe como si estuviese leyendo el texto delante de él. Y lo único bueno es que la idea era buena, era original, era entretenida. La idea de un asesino en serie que se basaba en sus crímenes a base de los orígenes de superhéroes. Y a base de eso, pues empezaba a hacer sus escenas del crimen, pues basadas, pues por ejemplo, en el nacimiento del Increíble Hulk, o en Iron Man, o en la Antorcha Humana. Y aquí, pues, la buena idea se transforma en un quilombo de basura. Vamos a llamarlo así, basura, porque aunque la fotografía esté muy bien, aunque los efectos de sonido estén bien, ni siquiera la banda sonora también es mala. La banda sonora te hacen una intro, la típica intro de películas de superhéroes, de esta que dura una hora, un minuto y medio, y te ponen ahí los créditos y demás. Esa banda sonora es que no acompaña nada, no te da ese toque de epicidad de una película friki o de superhéroes, que intentan venderlo, pues eso, como una película procedimental para frikis. No. Huid de esa película, no se merece más. Yo le pondría un 3, pero le pondría un 3 porque la fotografía es buena. Y ya está, porque para una película española que la de Netflix, sin ir más lejos, que la fotografía esté como si fuese una película de Hollywood, pues me parece increíble, pero más allá de eso, es mala de narices, pero mala. Y un insulto para mí, para la comunidad friki. Estereotipos muy malos. Los estereotipos que los trae el diablo. Vamos a continuar con las noticias de cine y de series de televisión. The Mandalorian, la segunda temporada, se estrenará en Disney Plus el próximo 30 de octubre. Ya está mega ultra confirmado. Recordemos, 30 de octubre, que si no me acuerdo mal, cae viernes. Y por lo tanto, tendremos un estreno a la semana. Luego lo comentaremos. No, es que si Mario, que tiene una fecha también señalada por ahí cerquita, y tendríamos un estreno a la semana. Lo que está por ver es si ese mismo viernes 30 serán dos capítulos a la vez, como pasó con la primera temporada, o será un capítulo ya a partir de ese viernes cada semana. Así que habrá que esperar hasta el 30 de octubre para acercarnos al 30 de octubre para saberlo, pero para ese 30 de octubre ya quedan menos de 2 meses, por lo tanto bien hallada sea esta serie. Y otra serie de Disney Plus, de Star Wars, que está por llegar, que es la de Obi-Wan Kenobi, estaría ambientada en dos épocas diferentes, en la época de unos 7 u 8 años después de la venganza de los Sith, con un Obi-Wan Kenobi en Tatooine, pues así mayor, y luego también una época anterior a la venganza de los Sith. Se rumorea sobre la guerra civil que tenían ahí en ese momento, la guerra clon, y tendrían de vuelta a Hayden Christensen repitiendo en su papel de Anakin Skywalker y de Darth Vader. Veremos qué ocurre. También se rumorea que en esta serie aparecería Rosario Dawson como Ahsoka Tano. Esto todo rumores, nada confirmado, e incluso podrían tener de vuelta al comandante Cody, que ya sabemos que el actor Temuera Johnson pues estará en la segunda temporada del Mandaloriano interpretando a Boba Fett, y se rumorea también al Capitán Rex. Así que habrá que esperar. Otra producción que empieza a ver la luz, El Doctor Extraño y la Locura del Multiverso, empezaría a rodarse este mismo noviembre, si no recuerdo mal, en Londres. Y el rodaje de Falcon y el Soldado de Invierno retomaría en Praga este mismo octubre. Y se rumorea que también tengan que rodar a partir de esta misma semana en Atlanta. Por lo tanto, ya queda menos para que esta serie termine su rodaje, que le quedaba, creo que 2-3 semanas, no mucho más, de rodaje. Por lo tanto, le queda absolutamente nada a esta serie. Y vamos ya a territorio de DC. Y DC anuncia el Batman Day para el próximo 19 de septiembre. Recordemos que todos los años tenemos el Batman Day. Y este año cae el 19 de septiembre. y Wonder Woman 1984 tiene una duración de 151 minutos confirmados. Y aquí es donde ya enlazamos con el final del programa, con la parte final, el debate. Hablamos del debate de cuánto debería durar una película. En este caso, pues Wonder Woman, una película de cómics. Recordemos que estará situada en 1984, como dice el título de la película. Por lo tanto, después de la primera película de Wonder Woman y antes de Batman contra Superman y de la Liga de la Justicia. Y tendría la duración de, pues eso, 2 horas y media, 151 minutos. Ya tuvimos esta especie de debate, tuvimos un, como diríamos, una preview del debate y más o menos explicamos que, o debatimos que las películas, pues bueno, según Mario, pues a partir de la hora y media, pues debería ser ya, deberían ir aligerando, deberían ya ir, oye, acaba ya que la gente tiene ganas de ir al baño, de ir a comer. Y yo sostuve que, bueno, que 2 horas tendría la película una duración perfecta. No sé, vamos a hablar de ello. José, para ti, una película, ¿cuánto debería durar?
A ver, una peli como tal, yo qué sé, una entretenida así, Cars, por ejemplo, que dura 1 hora y media, me parece perfecta. Eso sí, si lo que hay en la peli es súper interesante, rollo Endgame, me parece bien que dure 3 horas.
Pues claro, a mí...
Aunque no todo el rato, pero sí.
A mí Endgame se me pasó volando. También hay que decirlo. A mí esa película se me pasó volando.
No, claro, si consiguen eso, que es que te metes en la película y te olvides de conceptos como el tiempo y cosas del mundo exterior, está bien que dure lo que dure. Pero sí que llega un momento que dices, me meo, ¿sabes? O algo así, o tengo hambre.
Claro, si estás en casa, pues pausas la película, vas al baño, vas a la nevera... incluso dices, bueno, por la mañana me veo una parte, por la noche me veo otra parte, o pausas para bajar la basura, luego vuelves. Pero claro, en el cine, que es donde todo el mundo quiere ver las películas, por lo visto, pues hay poco puedes hacer. Si te vas al cine y tienes que levantarte para irte al baño, pues te pierdes parte de la película, a no ser que hayas ido al baño antes. Pero claro, aguantar 3 horas y media en ocasiones sin ir al baño, pues es un poco excesivo. Mario, cuéntanos tu postura acerca de la duración de las películas.
A ver, yo es que por muy interesante que sea, o sea, yo prefiero que me la dividas en 2 partes a que me metas un tocho de 3 horas. Porque es que es eso, Endgame me gustó mucho la peli, estaba interesante y tal, pero yo al final ya estaba un poco en plan de venga, 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 ¿sabes? Que quiero salir ya del cine y estirar las piernas y fue un piti y...
No, no, Endgame lo que hizo bien fue ponerte lo que más molaba en la última media hora.
Sí, a ver, sí. A ver, que no se me hizo pesada por eso, porque al final, bueno, pues tanta pelea al final estuvo entretenido. Pero ya cuando empezaron las escenitas del final, de las reuniones familiares, bla, bla, ya estaba un poco en plan de, venga, va, por favor, aligeramos.
No, yo cuando fui a ver Endgame, mis colegas dijeron, esperaré una escena así, que sea como aburrida, iré al baño. Yo, no me quiero perder nada, ve al baño ya, vente. Mm. Y por eso nos salimos, que si no, habíamos cenado antes, quiero decir, habríamos salido seguro.
¿No os parece que en Endgame... justo antes de saltar de ponerse cuando se ponen los trajes y están a punto de saltar en el tiempo, ¿no os parece que ahí era el momento perfecto para hacer una pausa de descanso? ¿No es como se nota mucho la separación entre una parte de la película y esa parte?
Cierto.
Porque a mí
habría estado bien en plan el cine, para de repente ahora os damos 15 minutos para que hagáis lo que queráis.
Claro, porque a mí me incluso me esperaba que pararan, porque se notaba mucho. Creo que hay incluso medio segundo, un segundo en negro antes de aparecer la siguiente escena, que ya es en la batalla de Nueva York del 2012. Uh-huh. Ahí hay un poco de pausa y digo, pues ya está, nos han puesto al final una pausa para ir al baño, para ir a beber agua, para comprarte más palomitas, porque incluso, creo que incluso queda a mitad justo de la película o a 1 hora y cuarto o algo así. O sea, estaba puesto de una forma muy, muy estratégica. No sé si en un principio tenían pensado ponerlos ahí para poner una especie de descanso y al final dijeron que no, no sé. No tengo eso muy claro, pero sí que es verdad que a mí con otras películas me ha pasado, por ejemplo, con Avatar, que la primera vez se me hizo, no se me hizo larga, pero tampoco se me hizo corta, lo justo, pero la segunda vez que fui a ver al cine, pues se me hizo larguísima, y es que Avatar dura casi... casi 3 horas, 2 horas y 40 minutos prácticamente, o sea, no... Y se me hizo larguísima, o sea, hay películas y películas. En Endgame hay acción, 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 acción. Bueno, no tanta acción al principio, pero sí que va en un ritmo increciendo que al final, pues dices, pues al final se me pasa rápido el final.
En Endgame pasan primero cosas interesantes y luego te viene toda la acción de golpe.
Sí.
Lo cual mola.
Y, bueno, es que en Avatar, pues... solo es el final y como mucho, y cuando ya te das cuenta que es Pocahontas, pues dices, pues tampoco para tanto, tampoco.
Pocahontas azul, de verdad.
Sí. Entonces se me hizo larga, pero es que claro, yo lo que defendí, ¿no? Creo que si una película dura 5 horas, vale, estoy exagerando muchísimo, porque 5 horas, aunque esté entretenida, no la veo, pero si dura 5 horas pero tiene un ritmo vertiginoso que no para, que no para, que no para, que no para, al final se te hace corto. 3 horas, por ejemplo, Endgame. En cambio, una película de 1 hora y media, lenta, 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 que pasan poquitas cosas, que las pocas cosas que pasan, pasan de una forma que te lo explican muy lento y demás, pues al final esa 1 hora y media es como si te hubiesen pasado, pues eso, 5 horas o 6 horas, si quieras irte del cine, no sé. Yo creo que el tema no es cuánto dura, sino el ritmo que tenga la película. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que es la clave. No sé qué pensará Mario.
A ver, es que... independientemente del ritmo, a mí el culo se me duerme a tantos minutos de película, ¿sabes? Estoy más entretenida que no. O sea, yo es que llega... Yo hay un momento en que mi cuerpo dice... Tete, estírate, ¿sabes? Pues eso, ya empiezo a estar incómodo en la silla, de estar tanto tiempo sentado sin moverme. No sé. Yo soy mucho de ir a mear cada 2x3, entonces, cuanto más larga es una película, más me agobia. Ya no durante la película, sino el antes, el saber que va a ser tan larga, ya es como, madre mía, y si me empiezo a mear, madre mía, no sé, me agobia, tío, saber que una película va a ser tan larga.
O sea, digamos que es más el factor psicológico de la duración de la película.
No, a ver, con el culo dormido he salido de muchas películas, y eso no es psicológico.
No, pero... En plan de que no es lo mismo entrar en una película y decir, bueno, 1 hora y media, 2 horas. ¿Qué decir? Jolín, 3 horas y media de película. Loco.
Vamos. Sí, ya. Es que yo qué sé, para hacer 3 horas o 3 horas y media, coño, ¿por qué no haces 2 partes? ¿Y encima vendes más?
Es que yo creo que para hacer 2 partes, pues, tiene que estar bien hilado, el tema de cómo... hacer la división, sí. De haber el clímax, bueno, final, claro. Porque claro, la historia tiene el inicio, el nudo y el final.
Bueno, es verdad, porque si en Endgame, por ejemplo, el momentito que dices tú de cuando se ponen los trajes, si ahí corta 10 la primera parte,
claro.
Y te han cobrado 10 pavazos por eso, igual sales del cine un poquito cabreado.
Claro, muere gente.
Sí, igual sí que dices, a ver, me ha estimado un poco. No,
si hubiesen puesto Infinity War y Endgame seguidas...
Tío, por favor.
Y, no, imagínate.
Ahí Mario muere.
No,
ahí se le ha dormido el culo, las piernas, los brazos, media cara, el hígado, el medio pulmón también se le habrá dormido.
Cuando da el chasquido Thanos que desaparece, que se va al jardín, a su ranchito de vacaciones, ahí el cine te hace el mejor... 15 minutos de que podéis salir fuera a mear, a fumar, lo que sea. Y luego vuelves y ves Endgame.
Uf, pero es que creo que serían 5 horas de película, mínimo.
5 horas seguidas, sí, sí.
Serían seguidas,
con bueno, el parón, pero...
No sé cuánto dura Infinity War, creo que es más, Infinity War, creo que es 1 hora y media.
Pero te lo digo.
Mira, a ver, es mucho, ¿eh? Es mucho, mucho, mucha duración de película. Ahora lo tengo ya adelante. La duración de Infinity War es de 149 minutos, 2 horas y media. prácticamente. Mm. Así que, más de 2 horas y media ahí metidos. O sea, primera parte, luego descanso, luego otras 3 horas. Ahí sí que es un poco... Que la gente lo hace, ¿eh? Que cuando se estrena Star Wars o se estrena Vengadores en cines, te ponen en el maratón típico de... Vamos a ver las 2 anteriores seguidas y luego de estreno la siguiente. Pero...
Yo no puedo, ¿eh? Te Mira que escenario. Yo soy vago, ¿eh? Pero...
No, no, yo más. Te cambio de escenario. ¿En un cine en plan de estos de puta madre de sofá?
No, no. Yo tampoco.
Mira, ayer mismo...
Yo
cuando,
me duermo ahí.
Ayer mismo cuando fui a ver Tenet, yo tenía en un principio, desde que tomé la decisión de ir solo al cine para ver Tenet, decidí también decir, bueno, pues hago sesión doble y nada más salir de Tenet me meto en Los Nuevos Mutantes. Y ayer, antes de entrar al cine, digo, si me veo con fuerzas después del Tenet, voy a la taquilla y me compro directamente la de Los Nuevos Mutantes para la siguiente sesión que haya, tal cual. Pero cuando salí del cine, dije, mira, no, porque no la disfrutaré, ya tengo aún tengo la cabeza pensando en Tenet, prefiero asentar todo lo que he visto ahora, que digerirlo, pensarlo bien, y luego ya cuando ya la ha digerido, ya haya tenido suficiente para pensar mis teorías y demás sobre esta película, ya después de eso me meto al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, pues a ver Los Nuevos Mutantes. Pero antes, es que no o veo Los Nuevos Mutantes y se me olvida un poco Tenet, o veo Los Nuevos Mutantes todavía pensando en Tenet, por lo tanto no prestaría atención en Los Nuevos Mutantes. No sé si entendéis la jugada, pero vamos.
Sí.
Ya solo pensar otra hora y media es que es demasiada información. Y sí que es verdad que las películas largas, yo he tenido casos de ver películas largas que empiezo a ver la película y ya cuando van a mitad de la película o a tres cuartos, decir, que yo no me acuerdo, este personaje salió al principio de la película, si es que no me acuerdo. O sea, mucha información, a veces te dan tanta información. Por eso es lo bueno lo que hicieron Tenet, con Tenet, porque no daban tanta información, solo lo justo y necesario para intentar seguir la trama. Y tú mismo te ibas enterando de cómo funcionaba el tema de los viajes en el tiempo y demás. Y a través de ver las acciones de los personajes, no a través de la explicación, pero cuando te lo explican absolutamente todo, que esto funciona así, así, así y así. Y luego en la siguiente escena te lo recuerdan. No, pero fulanito no puede hacerlo porque tenía que hacerlo así, así, así y así. Y al final cansa. Y si son 3 horas ya. Así, al final te cansa. No es, mira, por ejemplo, en Endgame, vamos a ir siempre a Endgame porque es lo que tenemos más de película larga, más reciente. En Endgame, cuando te explican el robo en el tiempo, te lo explican rapidito. Te dicen 2 o 3 minutos explicándote dónde está cada gema. Te la enlazan ya más o menos con qué ciudad, o sea, con qué película estaba enlazado. Y rapidito, y no tienes por qué enterarte mucho, porque luego cuando van a ir a cada planeta o cada momento, te pondrán el año y fin. Ya está, ya sabes, así no te pierdes. Y con ¿Mario?
¿Me oyes?
Sí.
Vale. Que a ver, que Endgame está bien estructurado y tal, pero hay que decir que Endgame también tiene una parte muy larga, un poquito aburridita, ¿eh? Sí, entre comillas.
Al principio de la película es verdad que Endgame tiene que empezar un poco suave, que no empieza tan suave, porque a Thanos se lo cargan al minuto 10 o 15 y luego tienen que volver un poco de paz, porque es lo que pide la trama después de todo lo frenético, porque Infinity War acaba de forma abrupta. O sea, hay una batalla, hay el chasquido, a Thanos hace el chasquido y 2 o 3 minutos después ya se acaba la película. Ya, porque claro, no tiene más. Y entonces Endgame tiene que empezar suave, porque si empieza muy frenético, al final no tendría tanto sentido. Porque
claro. Pero eso, que para ser Marvel es como que hay un lapso de tiempo muy largo sin acción, ¿sabes?
Sí, eso sí, pero luego ya, pues entre escenas de humor, que dicen que no, pero es que a Marvel le viene muy bien las escenas de humor para... Porque si no hubiese humor en las películas de Marvel, es que sería la tensión muy muy gorda. Y es lo que les falta a muchas películas en ese sentido, que necesitan esos mini fragmentos de humor, porque cuando la película es muy tensa, el espectador está también en tensión. Y cuando está tanto tiempo en tensión, se cansa. Entonces tienen que meter esos lapsus, esos mini gags, esos chistecitos para que el espectador, pues bueno, se suelte el estrés. Y de hecho, funcionan mejor esos chistes después de tanto tiempo de estrés, porque te ríes más. Si la película fuera todo chistes y te meten ese chiste, con ese chiste no te ríes. Pero en cambio, si se meten en ese mismo chiste en una película con tanto estrés, con tanta tensión, con tanta... no quiero decir drama, pero sí, pues esas partes duras, esas partes de que te dejan en suspense, pues sí que sueltas un poco de lastre. Y eso te ayuda a que sigas con más la... con la película. Es como cuando vas haciendo una carrera de 10, 15, incluso una maratón, y a mitad de la maratón te dan un vaso de agua fresco. Es lo mismo. Yeah. Es lo mismo. Entonces, yo creo que con esos gags, con el ritmo y con un poco de acción, yo creo que la película se pasa rápido. En cambio, si una película no tiene ninguno de estos componentes, digamos que pues se pasa...
Claro, lo de la duración también es un poquito relativo, porque no es lo mismo 3 horas de Vengadores que 3 horas del Irlandés, por ejemplo.
Sí, porque...
Que no es por despreciar la película del Irlandés, joder, pero que claro, que es 3 horas de conversación, pues se acabará atragantando más que 3 horitas de acción.
Yo recuerdo ver el Irlandés y sí que es verdad que se me hizo larga, pero es por lo que he dicho antes, es todo, casi todo hablar y a lo mejor te dicen cosas interesantes como que no te lo dicen y bueno, digamos que...
A ver, yo es que es verdad que de primeras no soy muy de formato película, ¿vale? Porque a mí... Estar tanto tiempo viendo una cosa que luego a lo mejor me veo 5 capítulos de una serie seguida, ¿vale? Pero soy más de fragmentos cortos. Pero, por ejemplo, me pones una película que no tiene acción y a mí me matas. O sea, también es verdad que yo lo que voy a ver al cine es casi siempre todo acción, ¿no? Pero yo qué sé, por ejemplo, la última que recuerdo que no era de acción, que era La forma del agua, a mí se me hizo súper larga. Y tampoco era tan larga la película, creo.
No, pero es una película con un ritmo más pausado, intentan enseñarte un poco también el arte de la película, porque también tenías que ver pues un poco los decorados, un poco el maquillaje de los protagonistas. La historia pues también era muy de conversaciones, también de los silencios, porque los silencios a veces que son muy poderosos, más poderosos que la palabra. Y tenían que, bueno, pues seguir un poco la línea de la pausa para meterte dentro de lo que era el personaje principal, que era pues un personaje pues pausado, delicado y que tenía que estar pues al ritmo de la película. Entonces la película iba lenta por ese sentido, pero no es que fuese una mala película, pero sí que es verdad que es para un público muy concreto. Y también es el tema, ¿no? Si tú no eres el público de una película de acción, pues se te va a hacer larga. Si no eres el público de una película, digamos, francesa o de Europa, la típica película que no sigue las normas de Hollywood, pues también se te va a hacer larga. A mí se me han hecho películas largas de Tarantino. No voy a decir cuál, pero se me han hecho largas y otras no. Otras no se me han hecho tan largas. De Scorsese igual. Hay películas que no se me han hecho largas y otras que no se me han hecho largas. De Marvel hay películas que se me han hecho largas y otras no tanto. Y eso con todo, pero eso tiene que ver con el target de la película, si va dirigida a un público infantil, a un público juvenil, a un público adulto, a un segmento de población friki o a un segmento de población pues más adulto o más cultura. Y eso se nota. Eso cuando la película va dirigida a un segmento en concreto se nota muchísimo. Y lo podemos ver a diario. No sé qué cartelera habrá hoy en día, pero digamos, por ejemplo, Los Nuevos Mutantes pues irá más encarada al público juvenil, por lo tanto una hora y media a lo mejor se les pasa volando, pero en cambio, pues a una película que lo que quiere ver es, por ejemplo, un espectador que quiera ver voces, pues irá a ver Los Nuevos Mutantes y a lo mejor se le pasa muy lento. y viceversa. Quien quiera ver, yo qué sé, las películas españolas, si esté con, por ejemplo, Superagente McKay o Padre no hay más que uno o dos, pues la quien está acostumbrado a ver estas películas, pues luego a lo mejor se va a ver La boda de Rosa, que creo que también es española, y se la hace más, a lo mejor no. La boda de Rosa a lo mejor no, pero Antebellum pues se le puede hacer larga. Tenet se le puede hacer larga. Porque está, son películas las españolas que no te dan que pensar. En cambio, Tenet tendrás que pensar un poquito. Y Tenet no es de las que más piensas de Christopher Nolan. Si ves Origen ya te y Origen no, y Memento. Si ves Memento ya directamente se te va el ojete mirando para otro sitio, porque te has descolocado bastante. Te coges el coche para irte a Madrid y acabas en un tren dirección a Holanda. Pues esto igual, o sea, hay que ser consciente de una película, pues se te puede hacer larga, sí. Pero si estás dentro del target, no se te va a hacer tan larga como otros. No sé vosotros qué pensáis.
A ver, claro, o sea, dependiendo de tu gusto, pues una cosa te puede hacer más larga que otras. Aunque yo también te digo que a mí Marvel me gusta y las últimas películas de Marvel, alguna que otra se me ha hecho larga, ¿eh?
Sí, lo que decía, si es que de Marvel, a mí los Cuatro Fantásticos de Josh Trank se me hizo eterna. Pero eterna.
De... Aquí también entra cuán buena es la película. Ese también,
claro,
es otro
por
factor.
Eso, por eso digo, también hay que... Porque estábamos debatiendo con que todas las películas son buenas, pero no, es que cuando te encuentras un truño como Orígenes Secretos, pues se te hace larga. Y Orígenes Secretos la vi con una pausa porque tuve que abrirle al chico de Mercadona que me traía la compra a la casa. O sea, pausé y me hice algo de merendar después de que me trajeron la comida. Así que mira si tuve tiempo para poder saber lo que estaba viendo, pero luego, hostia, madre mía, es que es muy mala, ¿eh?
Pero mira, por ejemplo, yo es que, no sé, creo que soy muy impaciente o muy inquieto, aunque parezca mentira, ¿sabes? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, es que ahora que me estoy volviendo a ver la de Harry Potter en Netflix, las estoy disfrutando un montón, pero porque me las veo en dos, tres trozos, pero yo me acuerdo que cuando las veía en el cine... Yo me acuerdo que La Orden del Fénix, a mitad de película estaba diciendo, por favor, me quiero salir ya de aquí, qué tostón, me aburro que flipas, ¿sabes? Entonces, no sé, igual es cosa mía, ¿sabes? Que ya
mejor,
me gusta impaciente para estar tres horas viendo lo mismo, ¿sabes?
A lo mejor cuando eras pequeño, pues no veías todo lo que había en la película y ahora que eres más mayor, pues ves todo lo que hay en ella. Es igual que estas películas que tienen doble versión. Por ejemplo, Los Increíbles, que yo creo que es el ejemplo perfecto. Cuando sí, tú la ves de niño, pues son unos padres que tienen superpoderes y los niños también, y son una superfamilia que se tiene que volver a reunir para combatir a al malvado y ganan los buenos. En cambio, si tú la ves de adulto, tú lo que ves es una película completamente diferente de dos padres que uno desconfía del otro porque cree que le están poniendo los cuernos, entonces... ve dónde está porque está de un viaje de negocios, entonces viajas hasta allí, los niños van de polizontes y bueno, pues,
no, en esa me gusta mucho el mensaje del malo, que bueno, el malo, el supuesto malo, que como no lo dejaban ser héroe, se enfadó y dice, en un mundo sin héroes nadie será más especial que nadie.
Exacto. Y bueno, Los Increíbles 2, pues no es tanto porque querían dar más un mensaje sobre el feminismo, pero de Los Increíbles 1 pues sí que se nota esa...
De Los Increíbles 2 la peña solo recuerda la escena del bebé y ya está.
Sí, pero bueno, en Los Increíbles 1 pues eso tenía esa doble vertiente. ¿Qué pasa? Que es lo que yo digo, ¿es una película para niños? Es para niños. ¿La puede disfrutar un adulto? Pues sí, porque hay esa trama para los adultos. Por lo tanto, pues a la gente dentro de ese target pues no se le pasará tan lenta como a otros, que por lo típico, lo que digo antes, pues una película de dibujos pues a lo mejor no la disfruta tanto la persona de 50, 60 años que va al cine a ver un drama ucraniano en versión original subtitulado, digamos. Esa es me dan el mini punto también por ahí, lo he escuchado. Sí. Es que esto va en ese sentido, o sea, pero vamos, dentro del target que sea, dentro de a quien vaya dirigido, yo creo que la duración perfecta deberían ser 2 horas, porque en 2 horas es algo ya entre una hora y media y dos horas. Es la duración estándar. Menos, te quedas con ganas. Más, ya a partir de cierto momento, como dice Mario, pues se te empieza a dormir el culo o te entra sed, te entra hambre. Pero bueno, si tú vas al cine y antes de ir a ver la película vas, pasas por el baño a evacuar y ya luego sales y disfrutas de la película. Y eso lo aprendí a las malas, lo de ir al baño antes.
El ejemplo perfecto también que se me lo descubrí el otro día de película que puedes ver, puedes disfrutar de niño y luego entenderla de adulto, fue la de Up, que de niño la vi y de adulto la vi el otro día y pasé media película llorando.
Porque Pixar ha sido inteligente en ese sentido, ha hecho películas que a priori son las típicas, o sea, son películas de dibujitos, pero ha sido inteligente de decir, vamos a dejar la película para los niños, que la disfrutan muy mucho, pero luego también dejamos los mensajes para los adultos, para que digan, oye, nosotros también nos acordamos de vosotros, que tenéis que ver la película con los niños, y os dejamos estas tramas, estas historias, para que vosotros también disfrutéis de la película.
Y es como cuando vi que quedé con unos colegas y, ¿qué vemos? Queríamos ir al cine. Toy Story 4, la sala petada de niños disfrutando de la película, tres heavy llorando.
Claro. Es que esto es como todo. Por ejemplo, cuando yo fui a ver Pokémon al cine, pues yo me lo pasé muy bien, pero supongo que mi abuela pues diría, pues vaya mierda de película, me quiero ir ya a casa. Y Pokémon dura menos de hora y media. Y
sí.
En cambio, pues cuando fue a ver Los Increíbles, pues diría, pues oye, pues me ha gustado, no he estado mal, me he entretenido. Y así fue, porque creo que Pokémon fui a verla con 8 años, 9 años, y Los Increíbles ya tenía yo aún 12 años y no me enteraba de la trama de los adultos hasta que la volví a ver hace... No la volví a ver... Sí que la había seguido viendo, pero luego la volví a ver en un cine a los 23, 24 años, porque la reestrenaron en el Hemispheric, aquí en Valencia, en una pantalla enorme. Y ahí es cuando me di cuenta y dije, hostia, que esto va más de lo que yo pensaba, que aquí hay una trama de celos, de cuernos, de infidelidades, bastante chunga, pero que me moló encontrarme ese... Es como si hubiese visto otra película diferente, y eso que ya la había visto, pero bueno. ¿Algo más que añadir, Mario y José?
No.
¿Mario?
Que no.
Ah, no te había escuchado. Había escuchado a José y digo, ostras. Pues sin más dilación, Mario, José, muchas gracias. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Venga.
Y a la audiencia, recordad, todas las semanas a las 8 de la tarde en directo en la 99.9 de Valencia Radio, pero si no, también tenéis el podcast un poquito antes para no perderos nada de la actualidad del día. Ya sabéis que podéis suscribiros al podcast de Territorio Gamer en iVoox, en Spotify, en iTunes o Apple Podcast, ya no sé cómo se llama porque cada semana creo que lo llamo de una forma diferente, en Apple en general, y también en tantas otras plataformas del podcast, en la globosfera, en la interesfera, en la esfera, en la esfera de las redes, en las redes de con esferas,
en los redondos de por ahí.
En los redondos, en el móvil, en el ordenador, en las rotondas, cuidado. Os ha hablado Raúl Víguez, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.